Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Silence, Silence S01, moto eléctrica con la mejor batería, encendido remoto, geolocalización, y si tienes el carnet B más de 3 años también la puedes llevar. Y lo mejor, llévate la batería de tu Silence a casa o al despacho y la cargas. Pruébala gratis en Silence Valencia, by JR Valle, Padre Tomás Montañana 14. Silence, Silence S01.
Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, ya está en marcha, por lo menos ha abierto sus puertas de internet el plan Renove. Acumula ya 15.500 operaciones en la Comunidad Valenciana, 135.000 a nivel nacional, y cuando venza el plazo del plan, el 31 de diciembre, habrá unos 210.000 compradores. Enseguida hablamos de esa puesta en marcha del plan Renove desde la jornada de hoy para los concesionarios y también para los compradores en general. Cuidado porque, bueno, ya ha empezado y se ha abierto esa puerta de internet, ¿eh? Por tanto, vamos a ver qué, cómo va, si ha habido algún tipo de inconveniente. Ya saben que cuando se abre algo a una hora, todo el mundo quiere entrar de golpe. Y no sé si ha habido algún problema, que no. Lo que sí es un problema es saber qué día es el Mundial de Ahorro de la Energía, porque en la misma página de Ahorro de la Energía te dice, por un lado, el 21 de octubre se celebra el Día Mundial de Ahorro de la Energía, y dice, cuyo origen es poco incierto, y tan incierto, porque después dice que es el día 22, con lo cual, o es el 21 o es el 22, da igual, nosotros lo vamos a acelerar igual. Mañana, ¿qué pasado? El Día Mundial de Ahorro de la Energía. David Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
El Día Mundial de la Energía, que será el 21, pero será el 22.
Será el 22, da igual un día que otro. En cualquier caso, vamos a tener hoy dos entrevistados muy interesantes. De entre ellos, uno de ellos ya estuvo con nosotros, el responsable de Transport and Environment en España, Carlos Bravo, que nos va a contar.
Sí, porque aquí vienen noticias muy importantes desde Europa y ya nos ha llegado en muchas partes, Vicente, que el vehículo eléctrico se va a incrementar sus números muy rápido.
Sí.
Las matriculaciones. Ahí vamos a ver si el efecto COVID no frena este empuje que hay en el resto de Europa y nos llega también aquí a España.
Y atención, porque hay una nueva marca de coches, una startup que se llama así, española, que se llama Lupa.
Lupa, sí, exactamente. ¿Sí? Y vamos a ir a Barcelona para hablar con Carlos Álvarez, fundador y CEO de este proyecto, que está mucho más avanzado, Vicente. Quédate con el nombre, Lupa. Esto está mucho más adelantado.
Mola mucho el nombre.
Pues sí. Yo me he sorprendido. Sí. Y Carlos nos va a sacar de las dudas por qué se puede hacer esto ahora cuando hace unos años no se podía.
Un coche eléctrico, totalmente eléctrico, que va a tener 300 kilómetros más o menos de autonomía y costará en torno a los 17.000 euros.
Y tiene varios secretos que él nos va a desvelar por qué se puede hacer, porque lo difícil es eso, empezar de cero y hacer un coche. Bueno, Carlos viene de trabajar con McLaren,
sí,
y conoce muy bien el mundo de la automoción y en breve nos contará.
Bueno, nos contará enseguida, bajo la lupa estará con nosotros enseguida el CEO de esta startup que ya ven, es totalmente una novedad que contaremos enseguida. Estará Carlos Álvarez. Si les parece, banderazo de salida, que comenzamos. Venga, vamos allá. Vamos con Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Hablábamos del plan Renove, acumula 15.500 operaciones en la Comunidad Valenciana. Y vamos a ver cómo está yendo la mañana, ¿eh? Porque esto es como todo, ha abierto sus puertas de internet, ¿eh?, virtuales a las 10 y bueno, hay que irse inscribiendo los vehículos que ya han sido vendidos y que se han acogido al plan Renove. Está con nosotros, por parte de Faconauto, el director de comunicación, que es Raúl Morales. Don Raúl, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí?
¿Eh?
Todo bien por Madrid, muy lluvioso, pero todo bien.
Bueno, lluvioso en Madrid y más cosas, pero no, pero bueno, dentro de lo que cabe, bien, ¿no?
O sea que... Sí, bien, dentro de lo que cabe. Bueno. Lluvioso es lo mínimo que pasa.
Es lo mínimo que ocurre, efectivamente. Bueno, a las 10 de la mañana, no sé si ha sido exactamente a esa hora o no, se abren las puertas online del plan Renove, que acumula 15.500 operaciones. Pero bueno, ¿cómo ha ido la mañana, por cierto? ¿Sabemos algo ya de los concesionarios y esas cosas?
Bueno, sí, lo que nos transmiten los concesionarios es que sí que ha habido algún nudo donde se ha caído la página, pero sí. ha sido puntual. Y bueno, está funcionando ya esa herramienta que ha habilitado el Ministerio de Industria para que los compradores puedan introducir el papeleo que se les pide para poder acceder a esas ayudas.
Claro, estamos hablando de vehículos que ya se han vendido, que llevan desde el día 15 de junio, que no había posibilidad de inscribirlos y que, cuidado, no es el concesionario quien tiene que hacerlo, sino lo hace el usuario, pero el concesionario está ayudando.
Sí, el preceptor de la ayuda es el usuario. El concesionario realmente ya ha cumplido con su papel, pero el interés del concesionario justamente es ayudar a sus clientes. Y los concesionarios han puesto a disposición de los clientes para ayudarle con ese papeleo. Se diferencia del PIBE en que el usuario final no tenía que hacer absolutamente nada, simplemente era el concesionario quien hacía todo el papeleo, sí. Pero en esta ocasión se ha estipulado que sea así.
¿Puede haber problemas a partir de ahora con algunos de los vehículos que se han vendido que sí que cumplen los requisitos que no? Ya sabemos que es la administración. Y la administración siempre con el tipo de requisitos y sí que si al final no es colorado pero quieren no es el color rojo que a ellos les gusta, pues te echan para atrás toda la operación. ¿Está habiendo algún problema de este tipo o no?
Bueno, es muy pronto para saberlo. Además, sí esperamos que a partir de hoy vengan los clientes que hayan comprado el coche a los concesionarios para que les echemos una mano en este papeleo. Y entonces sí que nos enteraremos de cuál es la casuística, de si están entrando todas las operaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo normal es que si un concesionario ha dado el descuento por el Renove a una determinada operación, lo normal es que ese coche vaya adelante con la ayuda también del Estado.
Por tanto, por el momento, total tranquilidad en este sentido. Vamos a ver si durante los próximos días qué es lo que pasa. Pero cuidado porque el plan Renove empieza hoy online, pero que está en marcha desde hace ya algunos meses y va a seguir en marcha hasta el día 31 de diciembre. O sea que no ha acabado el Renove.
No, efectivamente, esto es importante reseñarlo porque hay gente que se ha pensado que solamente está en el Renove los vehículos que se han comprado hasta el día de hoy,
sí.
Y no es cierto. Son los vehículos, como tú bien decías, que se van a matricular, que se pueden matricular hasta el día 31 de diciembre de este año, que es cuando acaba oficialmente el plan. Nosotros calculamos que se llegan ya realizadas unas 135.000 operaciones,
sí.
Y que se van a realizar unas 210.000 operaciones. Es decir, todavía habría margen para que muchos compradores pudiesen acceder a esta ayuda.
Son todavía bastantes, quedan de 135.000 que llevaríamos, que según Faconautos serán casi exactas, ¿no? Porque lleváis bien contadas cada una de las unidades vendidas, supongo, vosotros.
Bueno, es una estimación sobre las matriculaciones y también sobre los achatarramientos. Esto es importante porque, como todos sabemos, el plan Renove tiene... conlleva el achatarramiento de un vehículo. Pues bien, el número de achatarramientos y de coches dados de baja pues ha variado,
sí.
Y de ahí podemos extrapolar que esos 135.000 unidades ya se pueden haber...
Porque los concesionarios no os han pasado información puntual, cada concesionario, de lo que ha hecho, ¿no? O sea, eso no es una estimación vuestra.
No tenemos esa capacidad, pero sí tenemos otra forma de calcular lo que es esta que he comentado.
Ajá. David.
Sí, Raúl, buenas tardes. Dentro del Renove, ¿cuál es el segmento estrella o el tipo de vehículo estrella que más se suele pedir dentro del Renove? ¿El pequeño, utilitario para ciudad, tamaño medio, SUV, coches grandes?
Bueno, los Renove siempre responden a lo que venía ocurriendo en el mercado. ¿Y qué venía ocurriendo en el mercado? Pues evidentemente los SUV, que son los que están reinando el mercado desde hace ya mucho tiempo, y el utilitario, lógicamente. Si vamos si nos metemos más en marcas y en modelos, pues bueno, yo me referiría al Dacia, a la marca Dacia, que bueno, se viene comportando francamente bien. Si queremos hablar de motorizaciones, pues lo mismo, el Renove está respondiendo a lo que venía ocurriendo en el mercado, es decir, mucha gasolina, poco diésel y un incremento muy importante de los híbridos, de los mild hybrid y de los eléctricos.
Bueno, tenemos que recordar, el Renove, presupuesto 250 millones de euros iniciales, beneficio del Renove 2020, incentivos entre 300 y 4.000 euros a la adquisición de un modelo y dando siempre de baja uno de más de 10 años, a los que se añadirán otros 500 en caso de que se achatarre un coche de más de 20 años. Con lo cual, esto sería más o menos como está el Renove, que sigue adelante, como digo, y que todos aquellos que tengan un vehículo para achatarrar de más de 10 años y quieran comprarse un vehículo nuevo, todavía están a tiempo de hacerlo, de llevarlo a cabo, porque todavía quedan muchas operaciones por llevar a cabo. Es decir, que hoy no se ha terminado, sino que hoy sencillamente se están apuntando aquellos que hasta el día de hoy se han vendido o han entrado dentro del plan Renove. Yo supongo que se agotará el plan Renove, sin duda alguna, el 31 de diciembre.
Sí, no, vamos.
No cabe duda.
Seguro, pues, no cabe duda.
No llegaremos a Navidad,
al 31.
No cabe duda de que se va a acabar. Esta puesta en marcha, que han transcurrido 4 meses, que no es una buena noticia, ahora sí que es una buena noticia porque nos va a permitir hablar del Renove como estamos haciendo ahora nosotros,
sí.
Y eso va a atraer a nuevos compradores, a los concesionarios, en un momento en el que estamos notando una caída de las matriculaciones, porque el mes de octubre no va bien, las matriculaciones están cayendo un 25%,
sí.
Y ya sí que estamos notando el efecto de la pandemia y de esos rebrotes.
Nos preguntan, las motocicletas, claro, no es un asunto que lleves tú especialmente, igual lo conoces, ¿no? Si la motocicleta, el acogimiento al plan Renove por parte de la moto ha sido muy similar, si se ha agotado o no se ha agotado. ¿Tienes algún conocimiento de ello?
No tengo conocimiento, yo me quedo en las 4 horas de momento.
Vale, de acuerdo, ¿no? Por supuesto, pero cuando lo preguntaban por aquí, digo, bueno, pues hacer la pregunta que no quede, por lo menos.
No, pero bueno, sí se puede decir que cuando ha habido planes vinculados a las dos ruedas, siempre ha funcionado muy bien, incluso diría que casi mejor que los planes.
Sí, es que por eso que podría tener algún síntoma de agotamiento, porque ya es menos dinero y por tanto pues las posibilidades eran mucho mayores de que se agotara o se hubiese agotado en estas fechas. Es la única duda que existe en el ambiente y vamos a ver qué es lo que ocurre. Supongo que lo sabremos en próximas horas, ¿eh? Que si esto se ha agotado o no se ha agotado, por lo menos el plan Renove dirigido a las motocicletas. Ya sabemos que a las 4 ruedas sigue francamente bien. En cualquier caso, acabaremos el año con una caída interesante o importante dentro del mercado del automóvil, 853.000 unidades, más o menos lo que tenéis pensado que se va a vender.
Sí, más o menos, que es una caída del 32%,
sí.
Que está un poco en la línea con la caída acumulada que llevamos ya arrastrada. No vamos a poder superar esos meses de confinamiento donde se pararon completamente las...
Claro, es imposible.
Las ventas, y bueno, ahora hay que empujar mucho en estos meses, sobre todo en lo que queda de octubre, noviembre y diciembre, prevemos que van a ser meses muy complicados para las matriculaciones y el sector pues está poniendo todo de su parte, simplemente hay que estar pendiente de la publicidad que hay en los medios de comunicación de vehículos para saber que el sector está poniendo todo de su parte para movilizar el mercado.
Perfecto. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y que vaya todo muy bien. Y que este plan Renove se agote totalmente y que el 32% de caída se convierta en un 0% de caída. Que se quede igual que el año pasado, como mínimo. Ojalá.
Ojalá pudiera suceder. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo.
Al director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad. 3:19. Atención, porque vamos a hablar en este momento, en tan solo unos instantes, ¿de qué? De Luna.
Algo nuevo, sí. Algo eléctrico y algo de producto ibérico, Vicente, que se tiene que hacer aquí, fabricar aquí en España.
Atención, porque estamos enseguida, nos adentramos en la novedad que es Lupa, una startup española que quiere producir un coche eléctrico en Barcelona con batería intercambiable y una autonomía de 300 kilómetros a un precio de 17.000 euros. Atención, porque Lupa es una marca española.
Yo tomaré el chicharrón de pollo a la cantonesa, gracias.
Excelente elección.
No, mejor el pincho de tuétano asado.
Usted sí que sabe.
Si siempre eliges bien, puedes cambiar de opinión. Conduce 12 meses el nuevo BMW X1 híbrido enchufable y decide si te lo quedas. Con financiación Select flexible desde 240 euros al mes, en 35 cuotas. Entrada 14.210,89 euros. Comisión de formalización 313,23 euros.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, ¿a dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Estamos en Luz de Cruce, con la luz encendida. ¿Qué te decían de pequeño, David, eso de apaga la luz cuando salgas?
Ay, que todos los días Vicente me la dejaba.
Sí, yo también. Hay dos cosas que, no sé, cometemos los de niños y después sobre todo los hombres de mayores, ¿no? El no apagar las luces y no bajar la tapa del váter. Somos así, ¿eh? Vamos a hacerle. También ese error también lo cometemos.
Sí, luego vienen las mujeres, lo miran con lupa.
Exacto. ¿Qué quieres, hilarlo con la entrevista? Bueno, yo quería decir lo de apagar la luz porque no sabemos si mañana pasado, y yo creo que es más mañana que pasado, el Día Mundial de Ahorro de la Energía. El objetivo es de que la sociedad reflexione sobre el consumo energético que tiene en la vida cotidiana. Vamos, por supuesto, trataremos este asunto mañana y pasado en nuestro programa de movilidad, ¿eh? Porque tiene mucho que ver con el ahorro de energía, ¿eh?
Por supuesto, y que la energía venga de fuentes renovables, sobre todo, que es lo que hablaremos el jueves, Vicente. Tocaremos muy a fondo ese tema.
Bueno, ¿y por qué decías lo de la lupa? Esto no entiendo. No,
pues
no lo pilla,
yo creo
no lo
que quien mejor nos puede explicar ese nombre desde el inicio, porque estamos en el génesis del proyecto, es Carlos Álvarez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde viene el nombre lupa?
Me lo han preguntado ya mucha gente. Esto lo quiero dejar a cuando se venda la primera unidad.
Perfecto.
Ah, o sea que no lo quieres decir.
No, esto de momento no. Qué sorpresa.
O sea que es primera pregunta y ya es un secreto.
Sí, tiene historia.
Bueno, sí, vale. O sea que si seguimos indagando un poco más, puedes decir más cosas, ¿no? O todo. Sí, no, muy secreto todo.
No, lo demás, todo lo que quieras.
Venga. No, pero está bien, ya ahí creando expectación.
No, ya de entrada, sí.
Bueno. Vicente, Carlos,
sí.
No es un recién llegado al mundo de la automoción, porque algo como esto puede sonar un poco a locura. Sí que hemos visto en el pasado muchos coches que llegaban al mercado. Van a hacer un superdeportivo, van a hacer un coche, pero siempre en el mundo de la combustión y en algunos eléctricos. Pero llegar a proponer lo que está proponiendo Carlos, si quieres, te dejo un poquito para que lo cuentes, Carlos Álvarez, CEO y fundador de Lupa. ¿Cómo va a ser vuestro proyecto?
Bueno, al final estamos intentando sacar adelante un proyecto que es un coche que se adapte un poco a las necesidades de toda la gente. Ahora mismo las opciones que tenemos son, en general, son caras y no se adapta a prácticamente todo el mundo. Nosotros queremos intentar conseguir hacer un coche de menos de 20.000 euros y con una autonomía de unos 300 kilómetros.
Sí, que es un coche, para que nos haga, pon un símil, ¿qué tamaño más o menos sería el E26, que es como se va a llamar?
Sí, como un Peugeot 308, un Seat Ibiza, un poquito más grande que un Seat Ibiza, un Renault Clio un poco más grande, sí, un segmento B, que se llama.
Sin llegar al tamaño del Golf, pero un poquito más pequeño, ¿no?
Sí.
Vale, la idea es que sea eléctrico, por supuesto, y una cosa que mucha gente me ha preguntado, y yo más o menos, como he hablado contigo, es un poco cómo va esto, ¿no? Pero esa batería que se llama intercambiable, que no hay que confundir con el famoso battery swap, ese que llegas a un puesto donde cambias la batería para tener más autonomía. Sino, defínenos un poquito la idea, porque yo creo que es base para el proyecto.
Bueno, la idea es, tú te compras el coche, la primera unidad sería el E26, y al cabo de 2-3 años decides que te apetece renovar y comprarte un SUV, por ejemplo, de los que hayamos sacado de la marca, de Lupa.
El 64. Que se llama,
el 64, por ejemplo, sí. Entonces, tú podrás coger tu batería y llevártela al otro coche. Entonces, el otro coche solo pagarás 11.000 euros por él.
Vale,
porque tú ya tienes la batería. La batería es la parte cara del vehículo eléctrico.
Del vehículo. ¿Qué porcentaje corresponde porque se ha hablado de eso, de 17, 18.000 euros más o menos el precio final de compra de este coche.
Sí.
¿Qué porcentaje correspondería a la batería, Carlos?
Es casi el 45%.
Bueno, sí. Aquí una de las cosas fundamentales, porque esto antes con los motores de combustión, el coche de combustión, era impensable un proyecto como el tuyo, porque el propio motor y la tecnología necesaria para ese motor era la línea de corte para empezar a fabricar un coche, y de coste.
Era difícil, y además lo que se solía hacer, que era un poquito más accesible, era hacer superdeportivos con tiradas muy pequeñitas.
Y precios muy altos.
Y precios muy altos, claro, precios de más de 1 millón de euros para que te saliera rentable toda esa inversión.
Porque vuestra idea es hacer un coche, como siempre se ha dicho, ¿no? El coche del pueblo, un coche cercano que pueda llegar a todo el mundo, que pueda comprarse, que pueda utilizarse por empresas de car sharing. Pero aquí yo veo que has utilizado muchos trucos de tu experiencia, porque tú no acabas de llegar al mundo de la automoción. Vienes de McLaren, has competido y, por lo que tengo entendido, te has rodeado de gente que viene también de Ferrari, de Land Rover, de McLaren, ex compañeros tuyos, y de Nissan.
Bien, bueno, conozco gente prácticamente ahora de todas las marcas, porque claro, al final todos han ido rotando, y entonces, por ejemplo, en McLaren, en los últimos 6 años que he estado allí, solo en desarrollo éramos unas 200 personas, uh-huh, y todos ellos han ido rotando por todas las marcas. Entonces, al final conoces, y no conoces al que conoce, a la persona, y al final... Y luego, antes de esto, pues vengo del Motorsport, que ahí también hay muchos ingenieros muy buenos.
Sí, sí, aparte que esto es un... Más que proyecto, yo le llamaría un reto, ¿no? Una pasión, el poder llegar a llevar esto, porque vuestra idea es, primero, que se fabrique... Inicialmente habéis hablado de Barcelona, creo que incluso podría ser en cualquier parte de la península ibérica donde pudiese tener espacio, ¿no? La fábrica, sí, o la factoría.
De hoy, 90% Barcelona, pero hay más opciones.
También es una zona donde hay una gran cantidad, en este caso, de proveedores, porque, fíjate, una cosa que me llama la atención es que el vehículo eléctrico lo que ha hecho cambiar es un poco la fisonomía de fabricación. Me explico. La gente que son proveedores del mundo del automóvil, a los fabricantes los llaman ensambladores, porque al final hacen un puzzle increíble de muchísimas piezas que vienen de muchas partes del mundo.
Sí, correcto.
Entonces vosotros os basáis en la nueva fisonomía que tienen los coches eléctricos, porque ya llegan fabricantes a nivel mundial muy conocidos, pero que no son fabricantes de coches, son fabricantes de componentes, que te traen una plataforma que se llama el skate. El skate, podríamos decir que es la base del coche, donde va la batería, donde va el motor, y van incluso los elementos de ciclo, los que mueven el coche, ruedas, brazos de suspensión, manguetas, amortiguadores, todo eso. Y esa plataforma, tú solamente has de ensamblar la parte que te queda.
Sí, bueno, la plataforma casi siempre, por ejemplo, viene sin la batería.
¿Sí?
Y muchas veces viene sin el motor también. Depende del proveedor que elijas, te lo servirá con eso o sin eso. Cada uno, lo que al final, lo que el chasis de la plataforma es lo que tú compras normalmente, la estructura, que es lo que vale tanto dinero desarrollar y homologar.
Sí.
Eso es lo que vale más o menos alrededor de unos 500 millones de euros desarrollar esa parte del coche. Entonces, hay varias marcas ahora en el mundo que lo han desarrollado y que se dedican a venderlo.
Vale, que no son fabricantes de coches, son fabricantes de componentes.
No, fabricantes de coches habrán dos o tres que hayan creado su propia plataforma.
Sí, Volkswagen ha hecho la MQ, la eléctrica, también PSA, Renault también está trabajando en esa dirección.
Sí.
Que es ahí es donde hay un desarrollo de millones y millones de euros.
Eso, lo estuvimos calculando nosotros juntos con otra ingeniería, y eran unos 500 millones lo que costaba.
Vale, entonces, si tenemos porcentajes, para hacernos una idea, Carlos, si más o menos la batería es el 50% casi del coche, y aparte estáis metiendo una batería bastante potente, de 42 sí, kilovatios hora, para conseguir esos entre 300 en carretera y 400 en ciudad kilómetros de autonomía, ¿qué porcentaje podría ser el skate, esa base con motor, más o menos de dentro del 100% del coste del vehículo?
Ostras, no es tanto realmente, porque, claro, sí. Sin contar la batería, igual es un 20% más eso, solo esa parte. Luego ya pues es carrocería, pintura, que todo eso. Y luego sumando también pues al final los suministros de la fábrica, sumándolo todo.
Vale, el diseño. Hemos visto un render inicialmente, sí, que tenéis el E26. También habláis que la idea es que, según las cifras, las fechas que tengo aquí, es que también para, vamos a ver, 2021 es el desarrollo. Ya tenéis financiación. Lo que es el desarrollo lo tenéis ya más o menos todo financiado.
Sí, el desarrollo empezaremos casi seguro, depende también del COVID y de varias cosas, en marzo del 2021.
Vale, 2021 sería desarrollo, 2022, este es el timeline un poquito de lupa de los primeros pasos, 2022 sería parte del año en desarrollo, y he visto que tenéis pensado fabricar 1000 unidades del E26, que ya hemos visto los renders, y una furgoneta de última milla, que esto es fundamental para la sociedad del siglo XXI, porque ha cambiado de mercado y las empresas de reparto necesitan vehículos que puedan llegar al centro de las ciudades o al domicilio de destino y sobre todo que no contaminen.
Eso es. Al final es una furgoneta que se basará en la misma plataforma del E26. Uh-huh. Entonces podremos trabajar paralelos en el desarrollo de los dos vehículos. Y luego es una furgoneta que desde la cabina podrás acceder a la parte de atrás de la furgoneta sin tener que bajarte.
Al estilo lecheras antiguas, ¿no? De esas que...
De las antiguas que veíamos, de sí, las películas sí. americanas.
Hombre, mucho menos riesgo para el conductor.
Mucho menos. Si te paras en doble fila en Madrid, Barcelona, Valencia, en el centro, pues de esta manera pues es mucho más seguro. Vas a la parte de atrás, y hay unos estantes ya que tienes todos tus paquetes bien colocados, lo coges y sales por la parte de atrás.
Sí, Carlos. Entonces, la idea es que sea un vehículo fabricado en Península Ibérica, casi seguro en la zona de Barcelona, de la zona franca, que lógicamente eso también ahorraría porque hay muchos proveedores cercanos. La gran mayoría de los proveedores de elementos, de piezas que hacen falta, asientos, cristales, todo lo que hace compone un coche, que sea preferentemente español o sí. quizá con espíritu europeo, creo yo, ¿no?
Sí, hemos empezado por España, luego hay cosas que tienes que ir a Europa como partes del motor y uh-huh. alguna cosa más, y las baterías sí o sí te tienes que ir a Asia.
No hay vuelta atrás, ¿no? Ahí no hay más remedio, no se puede mirar hacia Estados Unidos.
No, tampoco. En principio, en los próximos 2-3 años parece que van a haber cosas aquí en Europa, pero a día de hoy te tienes que ir a Asia.
Carlos, una startup española, como emprendedor que eres, yo supongo que habrá más en todo el mundo pensando e incluso elaborando ya pues vehículos eléctricos. Mi pregunta es la siguiente, si en lugar de ser un vehículo eléctrico hubiese sido un vehículo de combustión, el habitual, el que está en la calle, ¿hubiese sido posible llevar a cabo esta idea que vais a plasmar en un par de años?
No, seguro que no. No. Porque solo con el desarrollar el motor estaríamos más de 2 años. Solo con la parte del motor.
O sea, que ¿quiere decir que esto dentro de unos años va a cambiar? Esto de las factorías, grandes factorías del mundo del automóvil, quizá, no creo que en pocos años, pero sí en muchos, cambie todo. O sea, no tengamos grandes factorías del mundo del automóvil, sino que, bueno, tendremos pequeñas fábricas de automóvil o grandes fábricas, que en tu caso podría serlo también.
No, la idea es hacer pequeñas fábricas sí. que produzcan mucho, porque al final las fábricas que hay ahora, por ejemplo el Grupo Volkswagen, por ponerla más grande, son sí. fábricas enormes, que son casi uh-huh. ciudades, que están hechas de antiguamente, de lo que necesitaba, las necesidades antiguas, y sí. actualmente no les hace falta todo eso. Y ellos están intentando adaptarlo todo con todos los trabajadores que tienen, pero realmente no les hace falta todo eso.
Bueno, el caso más flagrante ha sido el de Nissan, ¿no? Que ha cerrado porque es demasiado grande para lo que producen y para el tipo de coche que producían.
Exacto, sí, ya se había quedado un poco antigua, por lo que tengo entendido.
Bueno, el futuro ¿cómo se puede encontrar? En el momento que vosotros desarrolléis esta idea, que ya esté a la venta del vehículo, ya sabes lo que suele ocurrir, ¿no? Llega una gran multinacional, una gran marca, has hablado de Volkswagen, y te dice, Carlos, que mira, que te voy a dar aquí un... ¿Esto está, lo tienes previsto o que ni siquiera se te ha pasado por la cabeza?
No lo he pensado. Sí, me lo ha dicho más gente también, pero ya. No, eso...
No te preocupes, Carlos, yo te llamaré y te diré, no vendas. No.
Te lo ha dicho más gente como, por ejemplo... ¿Por qué os llamáis Lupa?
Eso es.
Oye, una parte muy importante sí. que yo he visto que me gusta el cómo lo han planteado, porque los fabricantes, donde se les va mucho dinero o donde tienen que emplear grandes cantidades de capital, es en la red de venta, en la red de reparación, en lo que se llama la postventa, ¿no?, del coche. Porque vender coches es relativamente fácil y luego hay que mantenerlo. ¿Cómo lo hacéis ahí? Porque primero no vais a vender por internet, según tengo entendido, sí. y luego ¿cómo vais a solucionar esa parte, Carlos?
La venta será online y el coche se entregará en talleres adheridos. Al final, uh-huh. talleres van a tener que existir siempre.
Siempre, siempre, porque ya, siempre. Si tenéis la suerte o lo hacéis tan bien que nunca se avería, puede tener golpes.
No, pero al final los golpes tienes seguro alguno. Aunque los coches vayan solos, se darán sí. golpes entre sí. ellos.
Entonces, ¿cuándo sale el Lupa? ¿Cuándo lo tendremos en el mercado español? ¿Internacional?
Esperemos enero 2023.
Enero 2000, me lo voy a apuntar, lo digo. Vale. Yo me apunto en la agenda, que después te llamo y te digo.
No. Y en la del teléfono, Vicente, que pite ese día.
Exacto.
Oye, Carlos, y más o menos para que podamos ver una unidad física, ¿cuándo calculas? Porque ya es un coche y la gente le gusta verlo, tocarlo.
Ya, claro.
Y a ti también te gustaría ver y tocarlo también, ¿verdad, Carlos?
La intención es tener en junio del año que viene,
¿sí?,
las primeras mulas rodando, pero esas, vale, mulas no llevarán absolutamente nada de la carrocería. Uh-huh. Explico, llevarán powertrain, que se llama la parte del motor. Empezaremos dinámica, desarrollo, y entonces habrá otra más de durabilidad. Pero esa no llevará nada de carrocería, porque realmente no nos interesa tampoco que se vea al principio la carrocería. Al final, la carrocería es como una carcasa de un coche que es Calestric, que tú lo pones encima y por aerodinámica sí que tienes que probar cosas, pero poco más. Entonces, al principio trabajaremos en otras partes, y la carrocería ya sería la Validation Prototype, que se llama, que es al final del proyecto prácticamente ya. Entonces sería más o menos principios de 2022 cuando ya empezaremos a ver alguna carrocería que se pueda enseñar o no. Algo seguro que haremos al final también por marketing al final. Pero
vale.
Pero la final tendría que ser a finales del 2022.
Carlos Álvarez, ¿de dónde viene el nombre Lupa?
No. Lo sabremos en 2022, igual ya lo he dicho.
Igual se le escapa. No,
no se escapa.
Primera entrega, 2022. ¿Te emplazamos? No para esa fecha, Carlos, para mucho antes, porque vamos a ir siguiendo este proyecto muy de cerca. Queremos contar novedades y sobre todo que hemos visto muchos proyectos de este estilo y yo en este tengo muchísima fe que va a salir bien y que va a ir todo rodado, nunca mejor dicho.
Eso es, a ver.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, Carlos Álvarez. Lupa. Una startup española que quiere producir y saldría en enero de 2023 el coche eléctrico en Barcelona con batería intercambiable, autonomía de 300 kilómetros y en torno a los 17.000 euros. Sin batería, 11.000, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Está producido por ingenieros de marcas de Ferrari, de Land Rover, de McLaren, de Nissan. Al alcance 150 kilómetros hora. Bueno, ya ven, ¿eh?
Imagínate, Vicente, te compras el E26, el primero. Lo tienes un tiempo y dices, me lo voy a cambiar.
Sí.
¿Y qué haces? Pues bueno, vendes lo que es la carrocería, te quedas la batería para que el comprador se ponga su nueva batería. ¿Mm? Y te compras un SUV o porque te hace falta un tipo furgoneta, un industrial ligero para hacer reparto, yo qué sé, de... En este caso, ¿qué podría repartir, Vicente?
No te lo voy a decir. Carlos Bravo, responsable de Transport Environment en España, nos está esperando. ¿Por qué nos está esperando? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque mira, hablamos de coches eléctricos que se van a fabricar. Eso ya nos ha dicho Carlos, en este caso Álvarez, que va a tardar un par de años como mínimo. Pero ahora Carlos Bravo nos va a hablar desde Transport Environment. Él está en Madrid, está en la sede española de Transport Environment. Nos va a hablar de los eléctricos que se venden o que se van a vender ya en Europa, Vicente.
Tu taller autorizado Mini tiene muchas ventajas, como que te atiendan los mejores profesionales o que te ofrezcamos un café cuando vengas. Pero con el servicio de cita online, las ventajas comienzan antes. Disponibilidad 24/7 todos los días del año vía web y Mini Connected sin intermediarios, al momento y con servicios adicionales si realizas el registro completo. Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usías Mar, Pista de Silla, Valencia, y te llevarás de regalo una exclusiva bolsa shopper de la colección Lifestyle.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
¡Hey, motero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En un rato ratito charlaremos con María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos de seguridad vial. Faltaría más de movilidad, del mundo de la movilidad. Ya saben que dejamos caer este espacio cariñosamente en internet en cope.es/valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. También lo pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Así que, hello. Vamos a través de cope.es/valencia. Muy fácil. Dispositivos móviles, además. Ya somos los más escuchados del mundo. Como suena, ya han llegado datos magníficos, además. Cosa que agradecemos muchísimo, ¿eh? Hay que ver, de Diego, que este programa que decían, oye, ¿por qué no lo haces a nivel nacional? Que no te dejan en COPE hacerlo. No, si ya es nacional, no internacional, no nacional, es internacional ya, ¿eh? Nos pueden escuchar a través de cualquier lugar del mundo, sencillamente, a través de internet. Sé que hoy en día ya es fácil, es muy sencillo.
Y viendo las cifras, por todo el mundo, ¿eh? ¿Te queda algún país de Hispania que no hayan oído?
No, la verdad es que no. Ni rincón tampoco. El responsable de Transport Environment en España está con nosotros.
Sí. Buenas tardes, Carlos Bravo.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Transport and Environment. Por aquí ha pasado Saúl López, también ha estado Carlos Ambel, y ahora llegas tú. ¿Otro Carlos más? Hoy es el día de los Carlos, ¿eh, Vicente?
Sí,
porque
sí.
Acabamos de estar con Carlos Álvarez, de Lupa, esa startup española de vehículo eléctrico, y ahí tendré... Bueno, en Transport and Environment, todo lo que sea vehículo y movilidad limpia, veo que os va a gustar. ¿Carlos?
Pues sí. Pues muchísimas gracias por vuestra llamada y estoy muy contento de poder participar en vuestro programa, al igual que han hecho otros compañeros antes, aunque, bueno, la mayoría no nos llamamos Carlos en el Environment, pero ha sido casualidad.
No es un requisito.
Pero oye, dos de tres, Carlos Ambel, sí, Carlos Bravo y Saúl López, eso sí. Estábamos en un porcentaje muy alto y en el programa de hoy también. Bueno, vuestras cifras. Decís que el mercado europeo de coches eléctricos se triplicará este año y todo en base a la proyección del primer trimestre del 2020. Carlos.
Bueno, la clave de estas cifras, de estos resultados, es que la regulación sobre emisiones de CO2 de los vehículos que aprobó la Unión Europea y que han entrado en vigor este año,
¿sí?,
pues han resultado eficaces. Está claro que gracias a esa normativa y a pesar de la pandemia del COVID, que en el primer, bueno, los primeros meses del año, pues ya sabéis que, pues bueno, y sigue haciendo sus efectos económicos negativos, pero en los primeros meses del año, pues provocó una bajada en las ventas en general, pero en cualquier caso, gracias a estas regulaciones, pues la venta de coches eléctricos se ha incrementado y lo que se calcula en un informe que hemos presentado recientemente es que, tal como van las tendencias, después de analizar los resultados del primer semestre del año en curso y las tendencias que hay, pues sí, efectivamente los coches eléctricos van a triplicar su cuota de mercado este año. La mayoría de los fabricantes está en buen camino de cumplir los objetivos de emisiones de la Unión Europea.
Sí.
Y, bueno, la cifra de ventas de coches eléctricos podrá alcanzar un 15% en 2021.
Sí, porque quizá estas cifras, mira, vuestra directora senior del área de vehículos limpios, Julia Poliskanova, asegura que uno de cada siete vehículos van a ser electrificados, en este caso, en 2021. Y sí que pide para 2022 una ambición un poco mayor. ¿Tú crees que habría que endurecer esas, en este caso, llamémoslo, esas multas, ¿no?, para que los fabricantes tengan una ambición mayor de fabricar más coches limpios?
Bueno, no se trata de las multas solo, sino efectivamente si esta regulación de la Unión Europea que han aprobado todos los países miembros y por lo tanto de obligado cumplimiento, no se cumplen, pues efectivamente pues las diferentes marcas, si no llegan a esos objetivos, pues tienen que pagar unas multas, ¿no? Evidentemente, pues ni ellos ni nadie pues quiere que haya multas o sanciones. Lo que se quiere es que realmente se cumplan los objetivos y se pueda cambiar nuestra movilidad, que actualmente pues es mayoritariamente insostenible porque se basa en la quema, en el uso de combustibles fósiles en motores de combustión interna, pues lógicamente que esa movilidad pase a ser una movilidad sostenible y sin impactos para el medio ambiente y la salud. Para eso hay que electrificar la movilidad, está claro, y en ese sentido las normativas de la Unión Europea pues van apuntando en ese sentido. Lo que pasa es que sí que hemos detectado y en este informe se explica bien, que si no se aumenta, el año que viene hay que volver a revisar esta normativa.
Sí.
Y es necesario que se revise, y se tiene que revisar al alza, porque si no, si se mantienen los objetivos de ahora, que ya empiezan a ser un poco laxos, un poco flojos, uh-huh, en comparación con lo que se necesita, porque no hay que olvidar que la Comisión Europea, o la Unión Europea, tiene el compromiso de descarbonizarse en el año 2050. Para eso es necesario descarbonizar, obviamente, el sector transporte también. Y, bueno, la Comisión Europea ha hecho una propuesta de elevar la reducción de emisiones de dióxido de carbono para el 2030, a elevarla de un 40%, que es lo que está aprobado ahora, a un 55%. El Parlamento Europeo habla de y habrá que tomar una decisión. Estas son las propuestas que hay por parte de la Comisión y del Parlamento. El Parlamento habla del 60% o 65%. Habrá que tomar una decisión al respecto, pero lo que está claro es que los objetivos de la Unión Europea, que es una, digamos, es la asociación de países más comprometidas a nivel regional con el tema del cambio climático actualmente, bueno, pues evidentemente van a subir. ¿Y esto qué significa? Pues que hay que subir también, hay que revisar al alza las diferentes normativas, entre ellas la revisión, la normativa de emisiones de CO2 de los vehículos. Por lo tanto, si no se revisa al alza, lo que se deduce de nuestro análisis es que en 2020 va a subir, como hemos dicho, un 10%, se va a llegar a un 10% de cuota de mercado. En 2021 un 15%, si siguen las cosas como se han estimado en este análisis. Pero luego, a partir de esa fecha, habrá un estancamiento, que luego se podrá subir un poquito más, pero no se van a llegar a cumplir los objetivos de descarbonización si no hay un incremento en esos estándares de emisiones de CO2. Tienen que subir al alza, tienen que, digamos, revisarse al alza, porque si no, vamos a quedarnos estancados y no vamos a cumplir con los objetivos.
Decís misión, entre paréntesis, casi cumplida. No está cumplida del todo todavía. Hay fabricantes que no han cumplido y otros que sí. ¿Hacemos mención de alguno en concreto, de los incumplidores o qué?
Bueno, si queréis, sí. Vamos a ver, está claro que la regulación, como decía antes, en general ha sido muy positiva.
Sí.
Y hay una serie de grupos como PSA, uh-huh, o Volvo, sí, o Fiat, Tesla, que hay, en este caso se han agrupado. BMW, que van ya bien, están, digamos, en cabeza.
Estos son los que van cumpliendo, los que estás mencionando,
sí,
son los que
van cumpliendo. Incluso pues han superado los límites, ¿no? O sea, que van mejor de lo que...
Me has nombrado a PSA, ¿no? A Volvo, a Fiat Tesla, sí, a BMW, que casi ya lo tiene.
Sí, exactamente. Luego, pues bueno, hay otros que están un poquito a punto de lograrlo, que sería Renault o el grupo Mazda Toyota, la combinación de estos dos grupos, porque existe la posibilidad de agruparse, en hacer una especie de coalición para de cara al cumplimiento de estos objetivos.
Sí.
Bueno, Nissan y Ford van un poquitín también, tienen una pequeña brecha que cumplir de unos pocos gramos de CO2 para llegar al límite. El límite máximo son 95 gramos de CO2 por kilómetro como media de toda la flota de cada una de las marcas.
Sí.
Y los que van peor pues son Kia, Volkswagen, Hyundai y los últimos, los que van más retrasados, pues son Daimler y el grupo Land Rover Jaguar. Estos sí que van bastante retrasados, les queda una brecha bastante importante de cumplir y probablemente si siguen así pues tendrán que pagar.
Por cierto, esto hablamos de Europa, supongo.
Sí.
En España en concreto, es verdad, tenemos que explicar un poquito a nuestros oyentes que muchas veces esas cuotas se pueden sumar a otros países dentro del mismo grupo, con lo cual a lo mejor la cuota de España no llega, pero sí con sumando la de Portugal llegaría a esa cuota. ¿En España están llegando las mismas marcas más o menos o no?
¿Eh? Bueno, el análisis se ha hecho a nivel
europeo.
Vale. Sí, efectivamente. Y bueno, efectivamente, como se analiza por marcas, y las marcas, pues, en el marco del análisis de la Unión Europea,
sí,
y bueno, se han añadido en algún caso, ha habido análisis de la Unión Europea de los 27 y también de lo que se llama la zona económica europea, que incluye pues el Reino Unido y Noruega, ¿no?
Yeah.
Bueno, en cualquier caso, en este, por ejemplo, ya que hablamos de Noruega, pues bueno, lo que se ha visto claramente ahí es que gracias a la legislación y también pues otras normas que digamos aplican a nivel nacional, no solo ya la normativa, bueno, en este caso como no forma parte de la Unión Europea, hay algunos países que siguen la normativa europea aunque no sean parte de la Unión Europea.
Sí.
Pero bueno, en cualquier caso lo que quiero decir es que la cuota de mercado de los coches eléctricos en Noruega ha subido de una forma exponencial, es decir, ha habido un apoyo claro a este tipo de movilidad, y la cuota de mercado pues ha subido muchísimo. Por ejemplo, yeah, tenemos datos también de Portugal, ¿no? Portugal, uh-huh, me interesa poner este ejemplo porque Portugal tiene ya una cuota de mercado de los vehículos eléctricos del 10%, cuando en España estamos en un 3% aproximadamente.
Sí, Carlos, Portugal va bien, perdona, pero, y compartimos península. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Dónde está la brecha?
Sí, eso es muy importante. Yo creo que ese es un detalle muy interesante que quizás no se le ha prestado mucha atención, ¿no? Y es que, claro, mucha gente dice, bueno, es que Noruega, pues suponía el ejemplo de Noruega, es que el nivel, la renta per cápita de Noruega es buenísima, es altísima, y entonces la gente puede comprar más fácilmente un coche eléctrico, y mientras que los países, digamos, del sur de Europa, pues tienen más problemas en ese sentido. Bueno, pues el caso de Portugal, lógicamente, desmiente esta afirmación, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque Portugal, como tú decías, comparte la península ibérica, tiene una situación económica parecida. Digamos que ahí lo que ha habido ha sido pues unas normas o digamos unas medidas por parte del Estado portugués que han favorecido la compra de los coches eléctricos. Vamos a ver, evidentemente los coches eléctricos, la paridad de precios probablemente con los mismos modelos, las mismas marcas, si comparas eléctricos con convencionales.
Sí, que la brecha actual es muy grande entre un eléctrico, sí, y un combustión.
Se calcula que a partir de 2022
comenzarán a igualarse ya razonablemente.
Habrá, uh-huh, esta paridad de precio, en el sentido de que si quieres comprarte el modelo X de tal marca eléctrico o convencional, te va a resultar igual en precio de compra. Pero, evidentemente, a la hora de utilizar un vehículo eléctrico es mucho más barato. Ahora mismo ya, por cada 100 kilómetros que recorres, es mucho más barato hacerlo con un vehículo eléctrico que con un vehículo de combustión interna, es decir, con un vehículo convencional, porque sale mucho más barato hacerlo así, aparte que el coste de mantenimiento pues es menor también en los coches eléctricos.
Sí.
Por lo tanto, claro, evidentemente esta diferencia de precio en la compra en los próximos 2 años, pues vamos a ver que se va a desaparecer o va a quedar reducida a nada, ¿no? Pero ahora Portugal sí que los precios de los coches pues son más altos, ¿no? ¿Por qué se ha comprado más gente coche? Porque ha habido unas prácticas de los, digamos, unos apoyos por parte del Estado que han sido suficientemente incentivadores para la gente, y además porque la red de recarga, de puntos de recarga eléctrica de Portugal, pues se ha estimulado, se ha incentivado, no como aquí, que todavía andamos muy por detrás de la mayor parte de los países de Europa, pero también de Portugal, y el uso de esos puntos de recarga pues se ha sido facilitado, incentivado para los usuarios, de tal manera que muchos pues han decidido que, a pesar de la diferencia de precio en la compra original, pues les compensaba utilizar el coche, porque a lo largo de la vida del coche pues al final es, sí, rentable.
Bueno, Carlos, tenemos solo un minuto más.
Sí, no, ¿sí? Uno de cada siete, Vicente, en 2021 serán eléctricos. Oye, Carlos, y 2 de cada 3 personas que han pasado de Transport and Environment por aquí, por Luz de Cruce, se llaman Carlos, ¿eh? Lo dejamos ahí.
Vale, estupendo.
Bueno, Carlos, gracias y un abrazo, bueno, muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros.
Encantado. Carlos Bravo, el responsable de Transport and Environment en España. Fíjate, la marca Hyundai, que tiene, uh-huh, tantos vehículos eléctricos y además de otro tipo de tecnologías, pues está ahí entre los que no están cumpliendo, ¿eh?
Sí, y lo tiene todo, pero también es que venden muchos coches y el porcentaje es el que no les llega, Vicente.
Bueno, y también vemos, por ejemplo, a Toyota, que tanto dice con los híbridos y tal, y está que sí, que no, ¿eh? Vamos a ver qué pasa,
pero
con estas
tiene
marcas.
Tiene su carencia del sí que tienen vehículos autorrecargables, como ellos llaman, pero tienen esa carencia de vehículo enchufable.
María José Alonso nos espera.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que envidia, va, like. El Seat que quieres, like. Espera, el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
Red de concesionarios SEAT de Valencia, provincia y Alcoy.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo, a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro SUV híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre. En Automóviles Nemesio, SUV y deportivo, nuevo Fiat 500X Sport. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes, 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torre. Nemetízate.
Bueno, ya estamos nebetizados porque estamos... ¿Cómo le diríamos? ¿Alonsonizado? ¿Cómo le podríamos llamar? ¡Alonso, buenas!
Buenas.
¿Cómo le vamos así?
Qué miedo me da. No sé, lo que queráis, da igual.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, está con nosotros, aunque lo hablaremos en próximos días de forma más pormenorizada. Hay algo que se llama algo así como The Global Goals. ¿Lo he dicho bien? ¿Goals? ¿Qué es esto?
Bueno,
no lo ha dicho bien. Venga, va. Como, no. Es algo así como la, no sé, la alianza global
de seguridad vial, en donde, pues, bueno, se une dicha alianza con las ONGs que están inscritas, que son firmantes, entre las cuales estamos,
sí.
Y estamos llevando a cabo una nueva campaña en donde, digamos, que se hace una llamada, se le da un toque de atención a los líderes de todos los países para que defiendan nuestros derechos ante, bueno, pues las carreteras seguras y nuestros viajes seguros. Todo esto viene, digamos, se basa en el impulso en que, bueno, dio la resolución la ONU por agosto más o menos de este año,
sí.
Y en donde, pues bueno, se pretende construir o reconstruir una mayor seguridad entre esos líderes para toda la ciudadanía, aprovechando además, pues bueno, esta nueva movilidad que tenemos, pues por desgracia debida al COVID-19, ¿no? Entonces, pues digamos que se va a hacer global, sí. Los pequeños, y digo pequeños entre comillas, porque van a ser problemas pequeños por problemas más grandes, pero desde el más pequeño hasta el más grande, en diferentes comunidades, que puede ser desde municipios pequeños, grandes ciudades, y luego, por supuesto, a nivel sí. Nacional, todos los países que están incluidos, que son todos los de Naciones Unidas.
Veo aquí algunas fotografías dentro de esos pequeños problemas que dices tú, sí. Planchas metálicas que se suelen poner en zonas de obras, esas que pasas por encima y hace un ruido tremendo.
Plom, 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 plom.
Y aparte de plom, sí. Plom, 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 que se van desplazando poco a poco y al final dejan el agujero al descubierto, y es una trampa mortal para todos. Totalmente. Y sobre todo para el motero.
Exactamente. Y además incluso algunas mal colocadas, como por ejemplo la que veis en la foto,
sí.
Que en una de las esquinas hay casi unos 6 centímetros de altura,
sí, sí.
Y como hay hueco, pues han puesto como unos trocitos de PVC, sí. Para rellenar los huecos, o sea, todo, pues última tecnología punta,
sí,
vaya.
Sí, María José, esto en coche puede ser un susto grande, incluso una avería grave, pero en moto, sí. Es terrible.
Moto o bici, vamos, te lo comes, te vas al suelo. Y ya si llueve como hoy o que caen 4 gotas, pues imagínate, al final resulta que se junta todo, ¿no? La plancha metálica, la lluvia sobre la plancha metálica, ese perfil que si encima es una zona poco iluminada como lo es por la noche, te lo comes de lleno. Y luego, por supuesto, pues carreteras agrietadas, que algunas son, pues bueno, que caben de... Pues, puedes hacer una pecera ahí en mitad de la carretera. Y no es exagerado, ¿eh? Y abundan mucho, sobre todo en carreteras secundarias, carreteras comarcales. Y luego, pues, como no, nuestros ya consabidos, que además tenemos la última esta mañana aquí en un pueblecito cerca de aquí de Valencia, en Algemesí, los famosos pasos para peatones, que les ha dado a todos por batir récord Guinness, no sé si
sí.
Es que, sí. Empezamos con los 3D, que ahora, pues, esto se ha llevado a Gran Canaria, en donde allí también ahora están ahora con los pasos estos en 3D, que quiere decir a las administraciones que son ilegales, oigan, que no innoven, no hagan otra marca vial política, ya nos hacen paneles, ¿no?, viales, como lo que hablábamos el otro día de las zonas 30, ¿no?, Valencia Ciudad 30, que también es ilegal, eso no existe, o no es correcto, es publicidad engañosa, pues los pasos de peatones 3D, pues eso no existe tampoco. Y aquí, pues en Algemesí ahora les ha dado por hacer un paso de peatones de más de 30 metros, delante de lo que es la estación de Renfe, o sea, algo que de verdad da risa, y hay que reírse por no llorar, porque realmente...
Un paso para peatones de 30 metros de longitud.
Sí, 30 metros. Ocupa toda la parte principal, además es una zona recta. No es una zona que adquiera gran velocidad, también te lo digo, porque coincide justo delante de esa parada, bueno, esa estación de Renfe, una parada de autobuses urbanos, ¿no? Entonces,
vaya.
Ya que no tiene una circulación que pueda adquirir la gente a una velocidad alta, a menos que sea por la noche, a lo mejor, ¿no?, que hay menos frecuencia de autobuses, ¿no?
Ya. Pero, bueno, Alonso, que nos tenemos que ir.
Sí, como siempre.
Pues,
es cierto. Mañana Carlos Sanz, ¿no? Lo digo por seguir con los Carlos.
Vale, vale, venga, sí, hecho, sin problema. Bueno. Venga, hecho. Gracias, bueno. Alonso.
Venga, un abrazo, adiós. Hasta luego.
María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. No te quiten los cascos de Diego. Se ha quitado los cascos y ya no me oye. Así ya, mira, me puedo meter con él y todo, le puedo decir algo. Fíjate, te has quitado los cascos, no te has enterado de lo que te he dicho.
¿A
que
Vicente,
no?
Tu
pues
voz...
me he metido contigo. Mira, no.
Tu voz traspasa la pecera.
El mal ya está hecho. Gracias, Diego. Hasta luego.
Un placer. Adiós.
Mañana cine y motor aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia. ¡Saludos!